Imaginemos lo que el ministerio de Jesús se parecía a sus discípulos. Ellos eran parte de un pueblo conquistado, viviendo bajo la mano de hierro de Roma. Y el imperio de Roma era un imperio pagano, idólatra, ¿no? Muchos creían que Dios debe ser el único Señor de Israel, pero los en Israel que se levantaron contra Roma no lograron liberar a la nación. Muchos todavía buscaban un gran libertador, ¿no? Un Mesías. Y Juan el Bautista apareció en el desierto, diciendo que el Mesías iba a venir. Y Jesús se acercó, caminando por los caminos de Galilea, llamando discípulos a sí mismo. Él podía convertir el agua en vino, echó fuera a los vendedores corruptos del templo. Él predicó la palabra de Dios y curó a los enfermos. Jesús podría incluso controlar el clima. Jesús entrenó a sus discípulos y los envió de dos en dos a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de allí su salida. En cuanto a los que no los reciban al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. ¿Te imaginas lo emocionados que estaban cuando llegaron de nuevo a Jesús, ¿no? Nos curamos a los enfermos, nos echamos fuera los demonios, el poder de Dios en nosotros. Jesús alimentó a una multitud de miles de personas con 5 panes y 2 peces. Sin duda, este es nuestro libertador. Multitudes más grandes, más discípulos. Sí, Jesús hizo enemigos, pero los enemigos correctos, ¿verdad? Los líderes religiosos corruptos que sirvieron a Roma. Pero los tiempos de los viejos líderes fue llegando a su fin y las multitudes se hicieron más grandes. Ahora Jesús tenía un grupo principal de 70 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. ¿Por qué viajar con tan pocos recursos? Bueno, por un lado, se encontrarían personas dispuestas a escuchar en todas las ciudades, si algunos los rechazan, y hay de ellos. Pero el ejército de los discípulos crecería aún más grande, más grande. Y los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero Jesús aún podía resucitar a los muertos. Ningún poder pudo detenerlo. Y él fue a Jerusalén para enfrentar y reemplazar los marionetas de Roma. Él entró en Jerusalén como un rey triunfante. Una vez más se echó a los que vendían en el templo. Escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Era el momento de la batalla final. Sería difícil, habría sacrificio, pero finalmente Jesús sería rey e Israel sería libre. Los discípulos no sabían lo que venía, una cruz. Pero una victoria mucho mayor de lo que imaginaban. Jesús no era solo el rey de Israel, pero el rey del universo. Él los salvaría no solo del imperio romano, sino del imperio de Satanás. Él no solo romper las cadenas físicas, pero las cadenas del pecado. Y en la muerte iba a destruir la muerte para siempre. Pero los discípulos estaban dispuestos a sentarse en sus tronos sin la cruz, ¿verdad? Y así, eufórico, con la emoción de los últimos 3 años, nos encontramos con los discípulos, con Jesús, en el momento de la Pascua. Normalmente iban a estar con sus familias durante esta fiesta, pero esta vez era el círculo íntimo de la venida del reino. Y estamos en Lucas capítulo 22. Lucas 22. ¿Y qué encontramos haciendo ellos? Discutir acerca de quién iba a ser el mayor en el reino. ¿Sí? Creo que Pedro discutió más fuerte y ruidosamente que todo el resto de ellos. Escuche lo que dijo Jesús en Lucas 22:31. Simón, Simón, mire que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: Te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Creo que sabemos lo que significa zarandear, ¿verdad? Es un término agrario. El granjero pisotea, golpea, agita el grano para que la paja incomible se suelta, ¿no? Bueno, Dios nos puede zarandear para desecharse de los malos y mantener la buena, ¿verdad? Pero en este contexto, Satanás solo quiere golpear y agitar y causar problemas entre los discípulos. Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Satanás? ¿Has pensado en eso? Bueno, creo que es una buena pregunta. Jesús dice que Él ha orado para que la fe de Pedro no fallara, ¿verdad? Pero realmente creo que Dios permitió a Satanás zarandear a los discípulos. Recordamos cuando Satanás le habló a Dios sobre Job, ¿no? Satanás, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no te maldice en tu misma cara. Jehová, Él está en tu mano, ¿verdad? Satanás le pidió a zarandear a los discípulos y se ve como la respuesta de Dios fue sí. Es un poco alarmante, ¿no es así? Satanás, quiero causar todo tipo de problemas en esta iglesia. Jehová, adelante. Satanás, quiero traer problemas y la tentación en esta familia cristiana. Jehová, ¿está bien? Por supuesto, ese no es el final de la historia. Incluso en el caso de Job, Dios permitió a Satanás solo hasta aquí, ¿verdad? Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Crees que el Padre responderá a la oración del Hijo? ¿Es posible que la fe de Pedro falle cuando Jesús está orando para que no lo hará? Creo que no. Por supuesto que no. Jesús conoce la perfecta voluntad de Dios. Si eres un verdadero creyente, Jesús está orando por ti y Jesús no fallará. Romanos 8, un texto muy conocido, Romanos capítulo 8, 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sin más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 7, Hebreos capítulo 7, 23. Hablando de nuestro sumo sacerdote Jesús, ¿no? Hebreos 7, 23. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que, por medio de Él, se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, ¿para qué? No están leyendo. Interceder por ellos. Entonces, Cristo está orando por nosotros. Dios el Hijo está de nuestro lado. Él está orando por nosotros. Él nunca va a dormir, Él nunca va a morir, Él nunca fallará. Ahora bien, si tuviéramos que depender de nosotros mismos, estaríamos perdidos. Y adivina lo que Pedro hace. Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Hacemos esto, ¿no? Debo ser salvo, me siento como que quiero servirle. Por lo menos me siento de esa manera hoy. Me siento muy cerca a Dios. Siento su presencia. Pero, ¿qué pasa si no lo hago? ¿Eso significa que Él no está aquí? ¿O quiere decir que no estoy realmente salvo? Podría significar que comí algo de mala carne de anoche y no me siento bien. Nuestros sentimientos y ideas y intenciones cambian, ¿no? Al igual que los de Pedro. Gracias a Dios, mi salvación no depende de mí. Pedro negará a su Señor, pero al final él será uno de los apóstoles fieles. Y Jesús no es solo orando una oración esperanzada. Él conoce el futuro, ¿verdad? No hay duda. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y así lo hizo. Somos los que somos según el previo conocimiento de Dios Padre, dice Pedro en 1 de Pedro 1. Según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación. Y así Pedro fortaleció a sus hermanos porque Jesús lo perfeccionó, afirmó, fortaleció y estableció. Y tenemos la misma promesa. Bueno, el versículo 35 de Lucas 22. Lucas 22, 35. Y él les dijo a todos, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Y entonces les dijo, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Cuando Dios envió a los 12, y más tarde a los 70, las instrucciones fueron similares en ambas ocasiones. no empacar una maleta o llevar su cartera, confiar en la hospitalidad, no ir de casa en casa, quedarse en una casa, predicar el Evangelio a todos. Ahora, recuerde, las cosas han ido muy bien para los discípulos, de victoria en victoria. Sí había incrédulos, pero en todas partes había gente amable también. Pero Jesús ha estado advirtiendo a ellos que las cosas van a cambiar. Jesús iba a ser contado entre los transgresores, los inicuos, y lo mismo iba a pasar con los discípulos. A ustedes les echarán mano y los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, Lucas 21:12. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los aparten de sí, los colman de insultos y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Lucas 6, 22-23. Ahora, por supuesto, Jesús está hablando directamente sobre lo que va a pasar esa noche. Tenemos las palabras de Jesús en Mateo. Esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Mateo 26:31. Pero también está hablando de la preparación para algo, ¿no? Vender y comprar. No hay tiempo para todo eso en este momento. Creo que él está hablando de una nueva época en la vida de los discípulos. Él ha estado hablando de ello durante toda la noche, ¿no? Estoy enviado a ustedes por el mundo. El mundo se odiará, pero voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. No se les dio la bienvenida a toda ciudad. A veces se les expulsó de la ciudad. A veces van a estar en falta. Se les golpearon y pueden ser mártires. El que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Prepárense. Usen sus recursos, ¿no? Hace poco leí un libro escrito por un musulmán, un bestseller. Parece pensar que este comentario sobre las espadas es una prueba de que Jesús estaba tratando de iniciar una revolución en Jerusalén, ¿no? Pero para creer eso, primero hay que pasar por alto el hecho de que Jesús estaba constantemente diciendo a sus discípulos que él iba a Jerusalén para morir, ¿sí? Pero aparte de eso, piensen en esto un poco. ¿Cuántos hombres tenemos? ¿Dónde? ¿Cuántos hombres? 12, ¿sí? Incluyendo Jesús, porque Judas ya no está. 12 hombres. ¿Y cuántas espadas? 2. Esto no es un ejército, ¿verdad? Esos eran probablemente pequeñas dagas que podrían cortar alimentos o cavar un pequeño hoyo o algo así. Autodefensa para los 12 hombres, tal vez, pero no creo que Jesús literalmente les estaba diciendo exactamente lo que debe hacer. Esto era simbólico del hecho de que tenían que estar preparados para las tribulaciones, ¿sí? Así, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice en el versículo 38, es suficiente o basta, dependiendo de su versión? Buena pregunta. Bueno, sabemos que Jesús no quería que le protejan de la cruz. Más tarde esa noche, cuando Pedro había cortado la oreja del siervo de sumo sacerdote, Jesús diría, deténganse, basta de esto, ¿no? Entonces es muy posible que Jesús está diciendo algo muy similar aquí. Basta de esto, ustedes no entienden lo que estoy diciendo. Ni siquiera están en el mismo bote, ¿sí? Ustedes se están preparando para sus tronos, me estoy preparando para una cruz. Regresamos al versículo clave de esta sección, que es el versículo 37. Porque les digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito. Y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. A veces cuando tenemos una cita en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, es como una abreviatura, ¿no? Se supone que nos apunte a todo el pasaje del Antiguo Testamento. Es como cuando Jesús dice en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos hablar de si el Padre en realidad o en cierto sentido lo abandonó o no, pero Jesús fue realmente apuntando a algo, a Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto en Él se deleita. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Salmo 22. Jesús estaba cumpliendo las escrituras en la cruz. La cita en el versículo 37 es de Isaías 53. Es Isaías 53:12. Por tanto, yo le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos y intercedió por los transgresores. Al ser contado con los transgresores, Él salvó a los transgresores. En Isaías tenemos cuatro secciones que se llaman Cánticos del Siervo, que hablan sobre el siervo de Jehová, el Mesías. Y bueno, en partes de Isaías, el siervo es Israel, pero en los Cánticos del Siervo es claramente una persona específica. Escucha un par de ejemplos de estos cánticos. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6. El Señor Dios me ha abierto el oído. Y no fui desobediente, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal, y sé que no será avergonzado. Isaías 50:5-7. Y por supuesto conocemos Isaías 53. Vamos a ir a ese capítulo por unos momentos. Isaías 53. Estas son algunas de las cosas que este solo capítulo nos dice. Y recuerde, esto fue como 700 años antes de que naciera Jesús. Por ejemplo, el mensaje del Mesías no se creía. Él fue rechazado y despreciado por la gente. Él llevó nuestros dolores y enfermedades. Sanó a la gente, ¿verdad? Estaba herido, aplastado y tenía llagas o azotes. Se quedó en silencio delante de sus perseguidores. Murió, pero él era inocente. Fue enterrado como un hombre malvado y sin embargo con los ricos. Escuchemos al capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Si dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. El siervo muere, ¿no? Él no tiene descendencia. Dice, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Él está muerto. Pero escucha lo que sucede a continuación, el versículo 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Si sus oídos están funcionando, verá a su descendencia, prolongará a sus días. Él va a vivir de nuevo. Y va a tener descendencia, creyentes, vosotros. 11. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. ¿Cómo supo Isaías? Esto es lo que Jesús está diciendo a sus discípulos. Pero él está centrado en el hecho de que se agrupó con los pecadores. Con los transgresores fue contado. ¿Por qué? Debido a que como discípulos de Jesús, esto iba a pasar a ellos también. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Prepárense, usen sus recursos, debido a que el mundo te llamará malhechores. Podamos estar en silencio. Nunca decir el nombre de Jesús, nunca compartir el Evangelio, pero incluso si está viviendo para Él en su vida, sin palabras, las personas se sienten condenados por sus buenas obras. El mundo no nos ama. El mundo no lo amaba. Entonces, escucha lo que Jesús está diciendo. Voy a ser contado con los transgresores. Y prepárense porque el mismo le sucederá a ustedes, la iglesia. ¿Por qué? Porque yo estoy en ustedes y ustedes en mí. Dios es mi Padre y el tuyo también. Voy a morir por ustedes y así llevar el Evangelio a la vida. Ustedes van a llevar el Evangelio al mundo y el mundo puede matarlos porque no quieren oírlo. La persecución de Jesús es nuestra persecución. ¿Y qué le dijo Jesús a Pablo cuando Pablo fue perseguidor de la iglesia? ¿Por qué me persigues? Cuando un vecino no quiere escuchar, cuando un miembro de la familia nos evita, cuando se ríen de nosotros o perdemos nuestros puestos de trabajo o están heridos físicamente o muertos para nuestra fe, Jesús está allí sufriendo con nosotros. Como dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El trabajo es duro, los días son largos, nos sentimos solos, pero no estamos solos. Estamos en el cuerpo de Cristo. Participamos en los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos de los creyentes de todo el mundo. Y así participamos en el consuelo de nuestros hermanos y hermanas y de Cristo. Y así participamos en la gloria futura. Y la Escritura tiene su cumplimiento. Quiero dar la última palabra a Pedro, así que vamos a ir a la primera epístola de Pedro. Casi al fin de sus Biblias. Primera de Pedro. Esta carta fue escrita probablemente unos 35 años después de los acontecimientos en Lucas 22. Primera de Pedro. Pedro conocía el sufrimiento, ¿no? Y el fracaso también. La prueba de su fe es como la refinación de oro en el fuego, escribe en el capítulo 1. Pero vamos al capítulo 4. Primera de Pedro 4, 12. El versículo 12 de 4. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Entrometido. Literalmente en el griego dice, uno que supervisa los asuntos del otro. Me encanta. ¡Hey, te vi encender un cigarro en su cocina de ayer a través de la ventana! No. Pedro va a animar a los pastores a predicar con el ejemplo. Se anima a las personas más jóvenes en la iglesia a ser humilde. Bueno, todos, ¿no? 5:6. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta,
Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístenlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, anímense unos a otros. Trabajen juntos. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué retos se te van a enfrentar esta semana? ¿Qué oportunidades vas a tener para compartir el Evangelio? Él está con nosotros en cada dificultad. Oremos. Padre, nos humillamos ante ti esta mañana. Sabemos que nos has pedido a compartir el Evangelio de la libertad con todo el mundo, pero a menudo nos fallamos. Tal vez no estamos velando, no estamos alerta, tal vez tenemos miedo del hombre, pero recordamos las palabras que dices a nosotros en Hebreos: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Gracias que tienes cuidado de nosotros, Señor. Cada uno de nosotros. Tú eres el que nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Envíanos de nuevo al mundo de hoy, Señor. Pero no podemos seguir sin ti. Como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Pero sabemos que estás con nosotros, tu Espíritu está en nosotros, tu Hijo está orando por nosotros y vas delante de nosotros. A ti sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.